De lunes a sábado, siempre a las 9 de la mañana. Como Pedro por su casa en Radio Sol. Una mañana completa.
Ya, perfecto, 10 de la mañana con 3 minutos, 10 con 3. Seguimos con ustedes en esta programación aquí en Como Pedro por su casa. Yo lo decía anteriormente, que íbamos a tener acá una visita bastante importante porque vamos a hablar sobre el proyecto Inocentes. Ya estamos con el defensor regional Ignacio Barrientos acá en el estudio. ¿Cómo está, defensor? Bienvenido a Radio Sol.
Buenos días a todos, a todas. Mucho gusto de estar acá y que podamos conversar sobre
este tema interesante. Más que interesante, ¿cuánto tiempo ya lleva este proyecto? Más de 10 años, decía, ¿no?
Sí, este proyecto de hecho tiene un periodo bastante importante. Ajá. Dentro de la Defensoría. Y bueno, 10 años que nosotros hemos recopilado como institución una serie de testimonios de personas. Ajá. Que han enfrentado el proceso penal, que han sido absueltas, uh-huh, o condenadas, y que lamentablemente tuvieron que padecer la privación de libertad, en muchos casos por bastante tiempo.
Me imagino.
Y eso es obviamente una cuestión que nosotros siempre hemos cuestionado, que creemos que implica dos cosas. Primero, no respeto a la presunción de inocencia como derecho y garantía procesal.
Oye, pero esencial. Partamos con esto. ¿Bajo qué contexto nace este proyecto Inocentes? ¿De dónde viene?
Sí, este proyecto Inocente tiene una versión en otros países.
¿Ya?
¿No? Y es un proyecto que recoge experiencias de otras naciones y se funda en, como decía, la garantía de la presunción de inocencia.
Claro.
Que es una garantía universal. Uh-huh. En todos los sistemas procesales, por decirlo de alguna manera, civilizados, ¿no?, modernos, y tiene una expresión en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Con el proyecto Inocencia. Y en otros países también. Y a partir de su instalación en nuestro país, lo que se ha tratado es precisamente de detectar casos en los que se haya producido la privación de libertad de personas que finalmente fueron declaradas inocentes. Uh-huh. Fueron no condenadas y que estuvieron privadas de libertad por un error cometido por distintas agencias del Estado. Uh-huh. En el transcurso del proceso penal.
Oye, y hablábamos de forma interna de estos procesos que han vivido muchas personas que han resultado luego absueltas, y que no es un error que han estado, no sé, un día, dos días, privadas de libertad, sino a veces hasta años.
Sí, mucho tiempo. Yo quisiera así hacer un punto, porque creo que para que se entienda.
Ya, muy bien.
El proyecto de Inocencia tiene bases, por decirlo, ideológicas desde el punto de vista del derecho, ¿no?
Muy bien.
Y que son bases ideológicas liberales. La gente debe saber que la presunción de inocencia está una expresión de la idea ilustrada. Uh-huh. De la ilustración del siglo de las luces. Uh-huh. Del siglo XVIII. Y el primer texto que la considera como tal es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el contexto de la Revolución Francesa. Después recogida por otros textos. Pero además, esta idea de la presunción de inocencia durante la investigación penal tiene un efecto práctico que está determinado por la aplicación de eventuales medidas cautelares durante. Uh-huh. El proceso penal para asegurar, por ejemplo, la comparecencia de los imputados a los actos del procedimiento, al juicio oral, qué sé yo. Y esto implica hacer un balance entre la necesidad de cumplir la ley penal, por supuesto. Uh-huh. Y la presunción de inocencia. Ocurre que lo que nosotros hemos detectado durante todo este tiempo es que en muchos casos no resulta muy difícil disponer una medida cautelar privativa de libertad cuando se solicita. Uh-huh. Y aquí, y no lo digo yo solamente como defensor regional de Antofagasta, sino lo han dicho muchos académicos, lo han dicho autoridades de, por ejemplo, el gobierno anterior. El ministro Larraín, hay una publicación en una revista de la Defensoría Penal Pública en la que él reconoce que hay un uso exagerado y a veces abusivo, desproporcionado, de la prisión preventiva en casos penales. Y eso es una cuestión que hay que, yo diría, cuestionar y poner en evidencia como una falencia, como un aspecto que es absolutamente mejorable.
Oye, hay dos cositas ahí entre ellas. Claro, cuando uno está siendo investigado y está en prisión preventiva, al parecer ya eres culpable, ¿no?
Bueno, la gente generalmente asocia, claro, la imposición de la prisión preventiva con los requisitos que establece la ley para decretarla, claro, a un símil de una especie de responsabilidad considerada como ya fija, digamos, ya. ¿No? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es importante que no perdamos de vista la necesidad, insisto, de respetar la presunción de inocencia y asegurar que las personas hasta el final del procedimiento sean precisamente consideradas y tratadas como inocentes.
¿Cuáles serían, según usted, los principales errores del sistema procesal penal en este sentido?
Mira, hay varios, tienen que ver muchos con el reconocimiento.
Ya.
El reconocimiento de los imputados.
Ya.
Las formas de reconocimiento que se practican. De hecho, es curioso, pero fíjate tú que en la ley no hay una norma que regule el reconocimiento de imputados, por ejemplo, en el Código Procesal Penal.
Ya.
Entonces, en ese sentido, es que me parece a mí que esa es una primera cuestión.
Ya.
Segundo, hay, por ejemplo, a veces situaciones en las que se incurren por parte de las agentes policiales, en que se incurre en excesos en la práctica, por ejemplo, de interrogatorios.
Ah, ya.
La no realización de pruebas científicas, por ejemplo, de ADN, ya. o la no preservación de esas evidencias.
Ah, ya.
Entonces, hay una serie de situaciones que uno podría considerar como erróneas en la investigación penal, que derivan en la imposición de la prisión preventiva y en la infracción finalmente de la presunción de inocencia.
¿Y estas prácticas están mejoradas o no están mejoradas? ¿Están iguales que antes?
Bueno, eso es yo diría que por eso estamos acá. Por eso estamos acá, porque yo creo que no hemos avanzado como, claro, país mucho en esto, ¿no? Sigue habiendo casos de personas que permanecen privadas de libertad por mucho tiempo, incluso adolescentes.
Claro.
Yo recuerdo el caso de un joven que fue imputado a un delito del incendio de una locomotora, que nos costó mucho sacar del CIPCRC, porque todo indicaba que habían antecedentes importantes que revelaban su participación en un hecho delictivo como el que ya he señalado. Al final de nuestros esfuerzos logramos, después de 6 meses, que saliera en libertad, y ocurre que en el juicio oral que se hizo el año 2022, después de bastante tiempo, porque estos hechos ocurrieron dentro del contexto del estallido social, ocurre que fue absuelto. Fue absuelto, y no obstante ello tuvo que permanecer privado de libertad por mucho tiempo, con toda la afectación que eso supone para un joven de 17 años, en términos incluso de proyectos de vida, ¿no? Escolar, deportivo, como era el caso. Entonces, lo que nosotros siempre llamamos es a la responsabilidad, la aplicación de es la mesura, la prudencia. Yo sé que hoy día la opinión pública demanda mayor seguridad, pero la seguridad en ningún caso puede devorar a las garantías de las personas, los derechos de las personas, la libertad.
Esto lo atribuimos mucho a lo que son las prisiones preventivas en este el proceso que llamamos judicial. ¿Las prisiones preventivas van incluidas en esto, no?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, nosotros, solo por señalar un par de cifras, digamos, ¿no? Durante el año 2022 tuvimos cerca de 11.800, aproximadamente 11.800 personas que fueron imputadas de un delito que nosotros atendimos.
Ya.
De esas 11.800, 2.050 personas fueron absueltas o no condenadas finalmente en el proceso penal.
¿A nivel regional?
A nivel regional.
Ya, perfecto.
En la región de Antofagasta.
Ya.
De esas 2.050 personas absueltas o no condenadas, 144 personas estuvieron en prisión preventiva o internación provisoria. 144 personas. 144 personas que no debieron estar privadas de libertad durante el proceso penal, porque al final se comprobó o no se pudo acreditar que no que tenían algún grado de responsabilidad en el hecho.
¿Y su opinión sobre la prisión preventiva?
Bueno, la prisión preventiva, nosotros siempre decimos, no solo mi opinión, sino que es casi una convicción.
Ajá.
La prisión preventiva es una medida cautelar tan intensa que debiera ser la última opción que pudiera... que tenga la judicatura disponible para en un caso penal. Solo una estadística que es de hace bastante tiempo, pero probablemente las cifras no han variado, y se hizo tiempo atrás un estudio por parte de la Unidad de Estudios de la Corte Suprema.
Ya.
En relación con la prisión preventiva, y se señaló que de cada 10 solicitudes de prisión preventiva que efectuaban los fiscales del Ministerio Público en causas, ocurre que 9 de ellas eran acogidas.
Uh-huh.
9 de ellas.
Ya.
9. Oh. O sea, que si en este sentido, si existe una puerta giratoria, siempre lo digo así.
Ya.
Existe una puerta giratoria más bien hacia adentro, uh-huh. digamos, no hacia afuera. Tú te imaginarás el impacto que tiene esto. O sea, Chile, no está de más decirlo, tiene una de las más altas tasas de prisionización. O sea, de presos uh-huh. en las cárceles por cada 100.000 habitantes,
uh-huh.
por sobre otros países. Entonces, estamos hablando de un mal crónico. Y lo dice así, fíjate tú, la Corte Interamericana, ¿ya? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dice que este es un mal crónico, una enfermedad crónica de los sistemas de justicia penal en América Latina.
¿Y este proyecto de inocentes ha ido mejorando en otros países? ¿Cómo estamos a nivel de otros países? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy mal?
Mira, sí, hay obviamente avances en varios países, uh-huh. Sobre todo en materia de evidencia científica.
Ya.
¿No? O sea, la relevancia que se le da a la ciencia en la determinación de responsabilidad penal es muy importante.
Ya.
O sea, la existencia de métodos científicos disponibles para las policías es una cuestión que es fundamental. La ética policial también.
Mm.
O sea, aquí cuando uno habla de que la determinación de la responsabilidad penal de una persona solo se puede hacer con prueba que suministre el Estado uh-huh. a través del Ministerio Público, pero esa prueba además tiene que cumplir un requisito, tiene que ser prueba ilícita, no puede ser cualquier prueba obtenida por cualquier medio, pues tiene que ser una prueba que supere el estándar de integridad judicial.
Uh-huh.
O sea, no puede ser una prueba obtenida sin respetar los derechos y garantías de las personas.
Claro.
Porque aquí está en juego la legitimidad de la persecución penal. En el fondo está en juego la legitimidad del Estado de Derecho.
Oye, y además, cuando uno dice estos procesos que llevan muchas personas, son investigados, además, claro, no sufren solamente ellos, sino que también sufre su familia. Es algo que lo complica también personalmente, familiarmente, laboralmente, en su vida en sí.
O sea, los efectos, el impacto que tiene la imposición de una prisión preventiva en toda persona es tremendo. Y imagínate estar preso por un hecho que tú sabes que no cometiste,
uh-huh.
que no tienes ninguna responsabilidad, esperando la realización de una audiencia en la que se tiene que juzgar tu participación y finalmente te declaran inocente. Ese tiempo es irrecuperable,
claro.
Desde el punto de vista personal, familiar, laboral, profesional. Mucha gente pierde todo durante la prisión preventiva. No solo pierde trabajo, hay mucha gente que después de eso cae en situaciones de adicción, en situación de calle, o sea, porque se rompen los vínculos con su entorno familiar más inmediato. Uh-huh. Entonces es terrible el impacto.
Bueno, y usted, no sé si podemos decirlo, hay historias a nivel regional que lo contábamos recién, e incluso estuvo un año, más de un año ahí,
sí,
y ha perdido libertad.
Pues, o sea, nosotros, uno de los casos que están, de hecho, porque quiero decirlo también,
¿ya?
La Defensoría Penal Pública tiene en su página web un espacio para el Proyecto Inocente.
Proyecto Inocente.
El Proyecto Inocente, ustedes pueden ir a la página web de la Defensoría Penal Pública, que es dpp.cl, y ahí encontrar el banner de Proyecto Inocente.
Proyectoinocente.cl.
Sí. Y ustedes van, marcan este Proyecto Inocente y se les van a aparecer, desplegar una serie de historias.
Sí.
Que muchas de ellas están con videos, donde está el relato de las personas que vivieron situaciones como las que hemos señalado. Una de ellas es la de un señor que fue formalizado por un delito de homicidio, uh-huh, ocurrido en la comunidad, en la localidad de Caspana, y que estuvo un año tres meses privado de libertad.
¿Un año tres meses?
En el primer juicio fue condenado por el delito de homicidio, se le impuso una pena baja, tres años y un día, porque se consideró una serie de atenuantes, pero no obstante iba a cumplir la pena en cárcel porque no se le permitió, no se le otorgó libertad vigilada. Uh-huh. La defensa recurrió contra esa sentencia, lo conozco perfectamente porque yo alegué el recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y se acogió el recurso de nulidad.
¿Ya?
Luego de acogido el recurso de nulidad procedía a la realización de un segundo juicio. En intertanto nosotros peleamos a través de un amparo constitucional la liberación de esta persona, lo conseguimos y enfrentó el segundo juicio en libertad, pero ya había estado un año tres meses privado de libertad a la espera de la realización del primer juicio. Y ocurre que en el segundo juicio fue absuelto.
Oh.
Y fíjate tú que lo más curioso, que tanto en el primer juicio,
¿ya?,
como en el segundo juicio, compareció a declarar el padre de la víctima. Es que esto es tremendo. El padre de la víctima, que era un muchacho, que supuestamente este señor había ahorcado, lo había colgado para hacer que se había suicidado, y dijo... En los dos juicios, el padre de la víctima, este señor no pudo haber matado a mi hijo. Yo sé que él no fue. En los dos juicios.
Yeah.
Y no obstante, en el primer juicio lo condenaron. Este señor perdió su chacra, finalmente incluso falleció antes de que saliera el testimonio que él había emitido para un video que está en la página de la Defensoría, esperando reparación, porque esa es otra cosa que me parece que esto suscita. Toda esta afectación personal, laboral, requiere reparación. En Chile, la indemnización por error judicial o error en la investigación penal no es fácil. Es muy difícil, porque hay una condición que se establece en la Constitución de una declaración previa de la Corte Suprema, de que el sometimiento a proceso o la condena han sido... arbitrarias, y esa consideración a veces no se declara por parte de la Corte Suprema, y en consecuencia no hay un acto de reparación, incluso pecuniario, patrimonial, del Estado hacia las personas que son afectadas por este tipo de errores. Entonces la página del Proyecto Inocente constituye también una forma de reparación de estas personas para visibilizar los errores que se han cometido, pero para también subsanar una cosa que se da en nuestra era informática, pues, que es la de si a una persona X, ¿no es cierto?, le imputan un delito, lo formalizan, pero luego lo llevan a juicio y en el juicio lo absuelven. Si tú vas a internet, a Google, aparece y marcas el nombre de esa persona, te aparece el nombre como una persona que fue sometida a una investigación penal y enfrentó un juicio. Lo que nosotros queremos que la página también nos permita que esa persona aparezca como primera cuestión con su historia de inocentes, pues.
Ah, claro.
Y que diga, oiga, ¿sabe qué? Sí, fui sometido a una investigación penal, estuve preso, pero en ningún caso fui condenado, porque esa es una forma también de poner yo diría fin a esto que se ha hecho tan común, las funas, ¿no es cierto?, y hacer realidad un derecho que es un derecho ya de cuarta generación, que es el derecho al olvido. Una persona tiene derecho a que ese episodio de su vida amargo, triste, que lo afectó tanto y que finalmente le sigue persiguiendo en las redes sociales, en internet, se ha superado, se ha dejado realmente atrás. Y esa es una cuestión que me parece fundamental. Entonces, el proyecto Inocente, la página del proyecto Inocente, busca visibilizar estos casos, uh-huh. determinar las causas de errores que se han cometido y también reparar. A falta de otro mecanismo de reparación, me parece, ¿no?
Porque yo le decía, claro, no es una afectación que le toca a la persona que está siendo investigada, sino también a la familia, a su vida en general. Muchas personas pierden incluso su familia. Claro. ¿No? Y tantos años ahí, o más de un año ahí, siendo sometido a este proceso. Y que, claro, involucra muchas cosas en realidad, ¿no?
Lo que uno debiera pensar es generar conciencia en la gente, en todas las personas, uh-huh. Sobre la protección de los derechos, la importancia de la protección de los derechos de todos. Uh-huh. Fíjate, tuve el otro día tuve una charla que fui, nos la pidieron de una grupo de dirigentes sociales y una de las personas me dijo, pues yo me presenté, dije, soy el defensor regional, la Defensoría Penal Pública es esto, la me dice, entonces ustedes son los que defienden, perdone, me dice, pero son los que defienden no, a los delincuentes. Y claro, uno se encuentra siempre con este tipo de expresiones, ¿no? Yo le dije, mire, ¿sabe qué? A mí esa expresión, esa forma de describir lo que hacemos no me gusta, porque no es la correcta.
Claro.
Nosotros lo que hacemos, nuestra función es la defensa de personas imputadas de delitos, o sea, personas a las que se les atribuye la comisión de un delito, que puede determinarse que sí ocurrió que esa persona participó, pero puede igualmente excluirse a esa persona del juicio penal porque no tiene ninguna participación. Sí, el procedimiento penal tiene dos objetivos, pues. Determinar responsabilidad o determinar inocencia, pues. Y a veces se nos olvida esa segunda parte,
verdad.
¿No?
Estaba hablando con el defensor regional Ignacio Barrientos sobre este proyecto Inocentes. ¿Cuándo verá la luz este proyecto? ¿Cuándo serán escuchados con este proyecto, defensor? ¿Cuántos serán escuchados, lo digo yo? Porque tengo mucha historia acá.
Sí, claro. Ojalá que siempre. O sea, uno esperaría que la presunción de inocencia, claro. Que la conciencia acerca de la importancia de esta garantía nos permitiese siempre estar hablando, uh-huh. y no que la presunción de inocencia sea como una especie de idea vaga que no tiene sustento. Por el contrario, la presunción de inocencia es clave para la legitimidad del proceso penal. Uh-huh. No se puede entender un procedimiento penal sin que la presunción de inocencia esté en la cúspide.
Claro.
Porque no es posible que entendamos que iniciar una formalización, una investigación con una imputación determinada, la persona inmediatamente sea juzgada y socialmente,
sí.
y que eso implique finalmente lo que todos sabemos, uh-huh. la exclusión de una serie de aspectos de la vida social. Entonces, para mí, la oportunidad para hablar de la presunción de inocencia, el proyecto Inocente, siempre deberíamos, fíjense usted, que yo lo decía, es tan curioso, pero desde el siglo XVIII casi palmariamente está establecido la presunción de inocencia, y ocurre que todavía estamos al debe en mucho de la aplicación práctica, uh-huh. de esto.
Quiero agradecer al defensor regional Ignacio Arrento por esta conversación de este proyecto de Inocentes. Defensor, ¿cómo está la defensoría? ¿Mucho trabajo?
Sí.
¿Mucha sobrecarga?
Tenemos bastante trabajo, pero bueno, te lo tengo que decir, nosotros, a propósito de presos, ¿sí? Por ejemplo, somos la segunda región con mayor cantidad de presos por cada defensor que tenemos.
Ya.
O sea,
¿falta personal?
Nosotros creemos que sí,
que,
por supuesto, defensores, asistentes administrativas y probablemente otro tipo de profesionales del área social. Obviamente que nos falta personal teniendo en cuenta toda la realidad que vivimos como regiones del norte grande. Uh-huh. Pero bueno, tenemos un grupo de defensores, defensoras y en general equipo de trabajo de muy buena calidad y que hacen el mayor y mejor esfuerzo para que podamos cumplir de manera eficiente, de manera óptima, el servicio que nos tiene encomendado la ley, que es la defensa de las personas imputadas y condenadas también.
Exactamente. Le hago una consulta, ¿todavía están los procesos judiciales vía remota? ¿Todavía se está realizando?
¿O se está volviendo ya? Cada vez menos, pero todavía se mantiene un porcentaje de actuación telemática, si tú quieres decir. Esa es una pelea que también hemos estado nosotros en términos de volver a la presencialidad. Se ha instalado una práctica, diría yo, de mayor... Es la práctica y la idea de que la presencialidad consume tiempo que se puede aprovechar en otras tareas. Yo creo que aquí, como siempre, hay que balancear, digamos, ¿no? Hay audiencias que probablemente uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Se pueden realizar de manera telemática. Sí, podría. Uno, haciendo un ejercicio de realidad, digamos, de la función, no podría decir. Pero hay audiencias, obviamente, que necesitan la presencia del defensor, defensora y la cercanía con el cliente, con el imputado.
Exactamente, porque con los jueces también. Claro, la no presencialidad podría afectar, digamos, ha afectado la defensa de los imputados, digamos, ¿no? ¿Ha sido así?
A ver, nosotros siempre hemos sostenido que lo que está en juego cuando no estamos, y de hecho hubo requerimiento de inaplicabilidad en el sentido de unas normas que se quitaron en el contexto pandemia, que afecta al debido proceso y el derecho de defensa en un aspecto que es bien importante, que es el derecho del acusado, del imputado a comunicarse de manera próxima con su defensor, defensora. Y en otros aspectos que tienen que ver con las formas de rendición de pruebas, por ejemplo.
Claro.
O sea, es distinto al tribunal mostrarle, por ejemplo, una evidencia material de ahí en la sala que mostrarla por una pantalla, ¿no? Han ocurrido situaciones en las que se ha descubierto, por ejemplo, tiempo atrás, en Santiago, un fiscal que le estaba dando prácticamente casi instrucciones, ¿no es cierto?, a un testigo, un perito, no me acuerdo, y uno dice, bueno, pero ¿cuántas veces habrá pasado, digamos, no? Y eso, claro que lastima, hiere la fibra del sistema procesal penal, porque no, esas son cosas que no debieran ocurrir.
La tengo debido proceso, digamos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, es un trabajo que hay que seguir dando y una pelea que hay que seguir dando.
Exactamente, bueno, se nos pasó el tiempo, pero volando, defensor, gracias por estar de visita acá en los estudios de Radio Sol. Vamos a estar ahí con puertas abiertas ahí para lo que usted necesite entregar a la comunidad. Así que queremos agradecer al defensor regional Ignacio Barrientos. ¿Palabras finales, defensor?
No, solo agradecerles la posibilidad de explicar este proyecto, el proyecto Inocente, invitarlos a que visiten la página web de la Defensoría Penal Pública y especialmente el banner del proyecto Inocente, y puedan conocer alguna historia que lamentablemente por razones de tiempo nosotros no podemos relatar en este momento, pero esa es la invitación y agradecido por supuesto a la emisora por tenernos en esta oportunidad.
Muchas gracias, defensora, que le haya muy bien.
¿Ya?
Saludos.
Listo. Chao.
Perfecto. Dijo en el 32, se nos pasó el tiempo volando. Vamos a hacer pausa de publicidad. Ustedes a quedarse en nuestra sintonía porque vamos a estar con publicidad, noticias y volvemos con mucho más en la programación de Como Pedro, por su casa.